La familia Teleradio América y el programa Los Hechos y su Historia
felicita a todo el pueblo dominicano. Que Dios nos proteja esta identidad nacional tan valiosa. Por esta la Universidad de la Libre Expresión del Pensamiento.
Y por las Navidades y por el próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad! Navidad.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Inicia Alusando, el órgano oficial de comunicación del Movimiento de Rescate Democrático. En el día de hoy tenemos invitados desde Salcedo y también tenemos desde San Pedro de Macorís. Melvin Mañón y yo estaremos al frente comunicándonos con Marta y con Fausto. Ellos son de Salcedo y tendremos la oportunidad de comunicarnos con ellos y sus intimidades de trabajo del movimiento en su comunidad.
Habitualmente nosotros manejamos temas económicos, geopolíticos, nacionales, internacionales, legales, etcétera. Sin embargo, hoy, por un conjunto de circunstancias y sobre todo debido a un aporte hecho por Rosa Hernández del área de comunicaciones de rescate, vamos a tocar un tema que ha estremecido, todavía estremece el país, el caso de una niña que murió, una niña de 11 años que murió en Santiago en el curso de una excursión escolar. Se sabe que la niña fue intencionalmente ahogada por uno o varios compañeros de la escuela, del colegio. Estamos hablando del Colegio Da Vinci, una institución respetable de Santiago. Y el tiempo que va a ocupar Rosa no se relaciona o no se vincula directamente con el homicidio involuntario, pero homicidio, en contra de esa niña. Rosa hace una interpretación que es lo que motiva este espacio, y yo Te pregunto, Rosa, a tu juicio y de entrada, ¿qué diferencia este homicidio y las circunstancias en las que ocurre de otros casos ante los cuales, por ejemplo, nosotros no hemos tenido ninguna participación ni han motivado en ti las observaciones que ya yo conozco, pero que la teleaudiencia no sabe qué es lo que tú has razonado, qué es lo que tú has, las conclusiones a las que tú has llegado? Así que te paso el micrófono.
Ok, saludo. Gracias por permitirme esta intervención. En el caso de Estefora Joseph, a mí me ha tocado profundamente, como madre, como ser humano, pero también como miembro de esta sociedad. Entonces, ese efecto me hizo realizar ayer un análisis intentando que dentro de la tragedia, dentro de lo profundo de la situación, saquemos algo positivo después de todo. Entonces yo le llamé a ese trabajo autopsia moral y está representado en 4 placas, cada una representa a su vez una de las estructuras que forman parte del contexto del acontecimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera placa que muestra a la niña en su entorno familiar. Todas las fotos, los videos, la comparecencia de la madre, incluso en los medios, muestran a una niña fuerte, alegre, con un rendimiento académico, que la misma excursión que se celebraba era al mérito. Y concluimos que la familia era diligente, estable, presente. Lo que establece que en términos de estructura, la familia no falló. La segunda placa muestra el centro educativo, que es la institución inmediata. Y es importante establecer que el centro educativo, en este caso, un colegio histórico de Santiago, Colegio Da Vinci, es la que asume el rol de responsabilidad absoluto que la familia delega. En este caso falló en todas sus funciones, con protocolos inexistentes, supervisión débil y cero garantías. Pero hay algo muy importante que a mí me llama la atención y que a todos nos ha llamado la atención, y es que todavía, luego de que ya no hay nada que proteger, se pierde la niña, la institución no tiene respuesta tampoco. La siguiente placa muestra al Estado. El Estado a través del Ministerio de Educación y al Estado a través de la justicia. El Ministerio de Educación falla también en todas sus funciones, porque no regula, no establece controles preventivos y no supervisa. Y luego la justicia. Primero, y esta es la más dolorosa, podríamos decir, a mí me causa, porque además no solo llega tarde, sino que cuando llega, llega para, no para esclarecer ni para evitar confusiones, sino para administrar el impacto. En otras palabras, para encubrir. Y es tan revelador, porque de la justicia emana toda la conducta de las demás estructuras. Entonces, es muy lógico que si la justicia tiene este comportamiento, ni el colegio, ni el ministerio, ni ninguna de las instituciones pueden funcionar, porque si no hay un régimen de consecuencias, todo se pudre, todo se decojona, nada funciona. Y hay un cuarto elemento, que es la conciencia social. Cuando en medio ya del debate, de la situación, de todas las especulaciones y todo la conversación social, surgen, para mí de manera natural, porque el Estado dominicano, el país, la República Dominicana, no ha visto nunca un Estado funcional y por lo tanto no reconoce dónde termina el rol de la familia y dónde comienza el rol de las instituciones. Y entonces escuchamos frases como: la madre debió ir a cuidar a la muchacha. ¿Por qué la dejó ir si ella sabía que había agua? Eso no es una reacción inspirada por la maldad, sino por el desconocimiento. Entonces, si unimos todas las placas, el resultado que nos da es: la familia no falló, la escuela falló, el ministerio falló y la justicia falló. En conclusión, para mí está clarísimo que no importa que en lo individual nosotros demos la milla extra, no importa que nosotros en lo individual lo hagamos bien. Si el país se desmorona, no hay nada que sostenga a nuestros hijos más allá de nuestro regazo. Eso es todo, gracias.
No, pero no te vayas. Nosotros hemos postulado desde el día uno como una de las finalidades esenciales, y las rescatas tú misma en un video que hiciste hace una o dos semanas, lo siguiente: nosotros existimos y postulamos la necesidad imperiosa e impostergable de sanear la justicia. Es el primero de los postulados nuestros, inmediatamente seguido por adecentar la política. Entonces, si la justicia no ha sido adecentada y por el contrario se hace por omisión y también por comisión parte del desorden, entonces el estado general de la salud de este país no está donde creíamos, está más atrás, está peor. Y alguien decía, y alguien razonaba hace uno o dos días en relación a este y otros casos, que la corrupción y la perversión de la justicia eran más peligrosas, más costosas y más graves que la corrupción en el plano económico y en el plano político. Porque el que se roba 20 millones, evidentemente es un delincuente, pero el que trafica con sentencias, el que manipula investigaciones, el que encubre crímenes, el que distorsiona argumentos, incurre en otro tipo de delito. Pero el daño perpetrado y la intensidad del daño perpetrado entonces resulta mayor. No solo cebándose en este caso, en el caso de esa familia, sino creando, que es a lo que tú aludes, la sensación de que fuera del regazo materno no hay un lugar seguro, porque ninguna de las instituciones del país es capaz de responder y asumir las responsabilidades que le corresponden. Y yo te pregunto, ¿y dónde estaban los maestros que debieron acompañar esa excursión? Y seguramente la acompañaron, pero ¿qué estaban haciendo? ¿Qué se sabe, Rosa, de eso?
Mira, lo primero es que yo tengo información, vamos a decir, de buena fuente sobre lo que estaba ocurriendo dentro de la piscina. Pero quiero hacer un retro ahí. Si el colegio y el mismo Ministerio de Educación hubieran entendido que la justicia funciona, la historia fuera muy distinta. En la piscina de la hacienda estaban las tres, habían tres maestras, dos muy mayores y una jovencita. Estaban dentro de la piscina en el momento en que ocurrió y estaban todos los niños dentro de la piscina y la niña ahogándose. Y una persona ya, cercana a la administración de la hacienda estaba ahí y vio a la niña ahogándose y se tiró a la piscina y ella la sacó de la piscina. Y cuando ya estaba con el cuerpo fuera, intentó reanimarla, ya no había tiempo, pero las maestras estaban tomando fotos, selfies, y los niños alrededor simplemente no le dio la gana de intervenir. Lo que sucedió antes, ella no lo sabe. Ella, no, por lo menos, no lo declaró y no me lo dijo. No tiene, no documenta cómo entró la niña ni cuál fue la circunstancia previo a cuando ella ya lo vio que se estaba ahogando y ella se tiró. Esa es la información que tengo.
Rosa, una pregunta. ¿Qué derivación tú te atreves a sacar para explicar que esta sociedad haya llegado a ese punto? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué enfermedad aqueja a esta sociedad y a este país? ¿Estamos hablando de algo transitorio o estamos hablando de algo que se ha hecho endémico y que pervierte y descuartiza lo que quedaba de un pueblo dominicano, de una república dominicana, que cada día que pasa a gente como yo se le parece menos al país en el cual yo nací? Yo a veces digo que estoy como Pedro Mir, que años antes de fallecer escribió que el país había cambiado tanto en su sistema de valor, en su creencia, en su conducta, que él se sentía extranjero en su propio país. Eso escribió Pedro Mir, tal vez, o para mí, el más o uno de los más grandes poetas del siglo XX en la República Dominicana. ¿Pero de qué es que estamos enfermos?
Mira, ayer en una conversación con un círculo de amigas, donde hablábamos del tema, ella intentando refutar el discurso, que para ella, como soy yo la que habla, era un discurso político. No tenía nada que ver, pero como soy yo, ella estaba tratando de refutarlo desde esa parte. Entonces me dice, es que no es que el gobierno tenga nada que ver, no es que el presidente, no es que el Estado, Rosa, el problema somos nosotros, las familias, que no educamos, que no estamos formando bien. Y yo le digo, pero la familia no falló, porque la niña estaba bien. Pero ella se refería a los demás. Ahora, la tarea es, vamos a empezar a darle clases a la gente de cómo se debe educar y cómo se debe formar, porque ya hay una generación maleada. Y eso es parte de un proceso de degeneración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es que tenemos que poner un remedio radical, vamos a decir, desde mi perspectiva. Y empezar a construir un modelo, empezar a construir el país en donde haya un sistema, una estructura que sí funcione, en donde las instituciones recobren la confianza y se restablezca el orden, porque no hay fórmula mágica para revertir el daño que hay.
Quiero...
No es a través de una campaña, no es a través de una campaña que esto se va a resolver y que esa generación ya dañada se va a restablecer. Rosa, hay que construir el modelo.
Rosa, quiero tomar la idea que tú estás diciendo con respecto a la sociedad, a los alumnos, a los que no eran la familia de Séfora.
Deme un momentito. Yo tenía 5 minutos para esta intervención, señores, porque tengo una reunión ahora. ¿Puedo dejarlos a ustedes con la conversación?
Sí, pero quiero hacerte una pregunta aquí. El asunto es que en este caso vemos una sociedad que se está desmoronando. Se está desmoronando desde la familia. Ya nosotros vemos en el día de hoy que tenemos familias ya casi solamente con la mamá. Y a veces no está ni mamá ni papá, sino la abuela o el tío o la tía. Entonces, ahora mismo tenemos una sociedad que aún en este colegio, que es de clase media alta y alta, tienen un comportamiento que nos hace ver a nosotros que tenemos una enfermedad tremenda, que se traduce inclusive al asunto social y al asunto político. Entonces, traspasando eso al asunto político y al asunto de cómo nosotros vemos el manejo y la participación política, y lo que vemos es corrupción, mentira, engaño, robo, vemos tráfico de influencia, vemos una justicia que no trabaja porque hay dinero por debajo, vemos una serie de cosas que se van pervirtiendo. Entonces yo te pregunto, ¿cómo será nuestra próxima generación?
Como nosotros decidamos, como sociedad. La generación que viene la decidimos nosotros. Si nos quedamos tranquilos y callados, vamos a tener muchas, pero muchas Stéphora Joseph que no van a regresar al hogar. Y si nos decidimos y nos unimos y entre todos construimos un país diferente, eso se empieza y tenemos, en cada caso tenemos una oportunidad de oro. Bueno, ahora mismo debemos apuntar a la justicia.
Bueno, ahora
si esa justicia que está ahí, que no sirve, si esa justicia nosotros como sociedad nos empantalonamos y exigimos que se apliquen las responsabilidades como corresponden, entonces ya eso es un metamensaje que va a sentar un precedente en adelante.
Eso significa que nosotros en Rescate Democrático, Melvin, tenemos mucho trabajo que hacer.
No, eso nos trae directamente a donde doña Marta, donde Fausto y donde los compañeros de San Pedro de Macorís. Rosa.
Vamos a despedir a Rosa.
Sí.
Gracias, bueno, Rosa.
Regresa a tu reunión.
Gracias a ustedes. Ok. Bye.
Vamos entonces a abrir nuestra comunicación y ver que estas cosas, cómo nos afecta en la sociedad ahora mismo, hablando con Marta y Fausto.
El cuadro que tenemos no se cambia sin cambiar la gente.
Claro.
Y la gente no se cambia sin establecer una mentalidad nueva, valores nuevos, cultura nueva, porque la normalización del delito y del crimen, que es lo que estamos viviendo, no se corrige ni con paño tibio ni con aspirina. Hay que erradicar. Este país hay que refundarlo, y Rescate lo plantea desde el día uno. Nosotros dijimos: sanear la justicia, adecentar la política, recuperar lo robado, reconstruir el país y refundar la nación. Son cinco peldaños de una escalera donde cada uno está indisolublemente ligado. ¿Cómo vamos a refundar
una sociedad?
La nación? Doña Marta, ¿cómo vamos a refundar la nación?
Bueno, saludos. Yo pienso que, okay, la tecnología es muy buena, pero hay personas que se descuidan porque esos maestros fueron muy irresponsables. No atendieron a esos niños y hay que poner mucha atención. La educación aquí está por el piso.
¿Y por qué usted cree que no lo pusieron? Porque no le pusieron atención.
Seguramente estaban con el teléfono.
¿Usted cree que no lo vieron ellos?
Quizá no, estaban pendientes al teléfono, porque eso pasa. Yo veo personas que hasta en la calle andan con el celular en la mano.
Pero estaban dentro de la piscina.
Sí, pero no pudieron, no sé qué pasó.
En la piscina que más selfie se hace.
Sí, o sea, para mí fue un descuido, una irresponsabilidad de los maestros.
¿Y no había salvavidas para tantos alumnos ahí? Un solo salvavidas hubiera sido suficiente.
Son los maestros los que fallaron. Pero
la escuela,
pero
en general.
No los maestros, es el país, el estado de ánimo.
Pero ahí fue.
Es todo, o sea,
ahí todo falló. Ahí todo falló. Los profesores, primero la escuela, después los profesores, después los mismos alumnos que no tomaron en cuenta el...
Doña Marta vivió en Estados Unidos.
Sí, yo trabajé con niños autistas. Y nosotros, cuando salíamos, por ejemplo, íbamos al parque, lo llevábamos, íbamos a museos. Esos niños, yo tenía dos niños a cargo mío, yo tenía que vigilarlo, yo no podía atender a nada.
Dos.
Por profesores teníamos que cuidar.
No 80.
Dos. Ya usted sabe.
Responsabilidad. Eran niños autistas.
Claro, sí, que sí, necesitan una atención más fuerte.
Exacto. Más personalizada.
Sí. Pero la educación viene del hogar. Muchas veces hay padres que le enseñan a los hijos. ¿Cómo le explico? Porque esos padres son iguales. Quizás son personas muy orgullosas y se cree mejor que otro, entonces esos niños, los niños aprenden lo que ven. Eso es lo que pasa en la educación aquí. Mire, déjeme decirle algo. Nosotros dos vinimos en Caribe Tour para acá. Cuando mi esposo estaba comprando los boletos en Caribe Tour, entró una señora con un niño o una niña, creo que era. No tenía ni un año ese niño. ¿Sabe lo que hizo? Cogió el llavero y lo lanzó contra el cristal con menos, yo creo que 7 meses. Él no está, él salió para afuera. Yo vi el caso y le digo a él y me dice, ¿qué tú me dijiste, amor?
Algo inexplicable.
Sí.
Que no se puede casi ni decir con la edad que tiene ese niño y haciendo esa cosa. Entonces, ¿de dónde nace eso? Es una familia que viene podrida,
disfuncional
totalmente. Desde el principio. Lo que hace ese niño lo hacen también los padres, y eso viene una cadena. Sí. Y así vienen los embarazos, así vienen los niños haciendo delincuencia, así viene una cadena. Los padres no ponen control en nada de eso. Eso es lo que yo puedo ver ahora. Perdón, que cogí la palabra para...
No, sí, está bien.
Sí, sí. Ok. Ahora, ¿dónde está el trabajo fuerte? Tenemos que trabajar con los niños. Con los niños. Aún no seamos los padres de ellos. Tenemos que dedicarle tiempo a los niños. Uh-huh. Ellos no tienen la culpa, los niños. Somos nosotros.
Perdón, es que los niños son como una esponja. Absorben todo.
O sea, que los programas que podamos nosotros diseñar, pensar y analizar, sí, tiene que ver el componente niños, pero tiene que ver el componente familia.
Sí.
Porque los niños no están solos, están dentro de un entorno familiar.
Sí.
Y ahí entonces se debe trabajar, sí, como hemos hablado, un ministerio de familia es sumamente importante.
Claro.
Que ni siquiera se le pone atención.
Sí. Perdón, la televisión también influye mucho en eso. Los programas antes, cuando yo me crié, era uno veía muñequitos y era el oso Yogi, los picapiedras, que no le enseñaban violencia, pero ahora la televisión influye mucho en eso.
Así es.
¿Qué la trajo usted a Rescate?
Bueno, yo vengo del partido de Ramfis Domínguez Trujillo. Siempre, yo vivía en Estados Unidos, primero en New York y después en Carolina del Norte. Y yo siempre, desde niña, he tenido como, no sé, siempre me he preocupado por mi país.
Inquietud.
Exacto, no soy política, pero sí me gustaría como el bienestar del país. Entonces, yo vi a Ramfis desde 2016. Me gustó. Su dialecto, sus conversaciones, perdón, dialecto, conversaciones, y bueno, le digo a mi esposo, me gusta Ramfis, cuando vaya a Dominicana, yo voy a ir al partido allá en Salcedo. Bueno, fui allá, me relacioné con la persona de Ramfis, bueno, del 2016 hasta ahora, hasta las elecciones. Entonces, el partido, nos mudamos para acá, tenemos 4 años viviendo acá, y el partido necesitaba una persona como diputado. Me dijeron, ¿tú puedes participar? Yo le dije que sí. Mi esposo como alcalde, y como Roque se unió al partido, nos conocimos en La Vega, en una reunión. Desde que yo vi a Roque como... Yo lo vi diferente a Ramfis. Su forma de ser, su humildad fue lo que me llamó la atención. Bueno, llegaron las elecciones y el mismo día de elecciones yo me puse a llorar. Porque el señor Ramfis no nos mandó nada de papeles. Teníamos un delegado y ese delegado entró porque era amigo de alguien que estaba ahí. Entonces, bueno. Lloré como una niña. Al otro día de las elecciones, yo le digo a él, Fausto, yo me voy con Roque, porque Ramfis no traicionó. Y así mismo fue. Fue todo lo que pasó. Bien. No me arrepiento. Me encanta Roque. Como yo le estaba diciendo al señor aquí Melvin, yo no soy una persona fanática con nadie, solamente con Dios. Y me gusta su forma de ser de él, una persona muy humilde. Cuando uno lo llama, le responde la llamada. Y para adelante, exhorta a todos los dominicanos a luchar por nuestra patria, porque la verdad que le estamos perdiendo. Esta sociedad está completamente perdida. Loteca donde quiera, Juca, Vapor. Los niños de 13 y 14 años usando drogas. No podemos seguir así. No sé dónde va para esto. Esa es la juventud de nosotros. Es el futuro de nosotros, de esta patria. Imagínese usted cómo estamos.
¿Y cuál es la experiencia de Fausto? ¿Es similar?
La mía es similar porque en el momento que ella me dice, como yo vengo, una alcaldía donde tuve una aceptación, yo diría que buenísima, no por donde vengo, por la parte política, sino por la gente, por la admiración personal de la gente hacia mí. Porque yo siento que tengo mucha gente y le cargo bien a la gente, y la gente no miró donde yo vengo políticamente, miró la persona.
O sea, ¿quién tú eres?
¿Quién yo soy?
¿Y cuál ha sido tu conducta?
Mi conducta. Porque yo soy una persona, no tengo que publicarlo, decir que ni esto ni el otro, que yo trato de ser recto, por eso nosotros estamos juntos. Nosotros somos personas justas, rectas, y somos directos, y más con la familia.
Tu trabajo allá en Salcedo, ¿involucra trabajo con la familia o es algo más, es diferente?
Casi mente es lo mismo, porque trato donde quiera que vea un joven, Si le puedo dar un consejo, se lo doy. Y le doy mi ejemplo personal. Y le hablo de mi familia. Le hablo de mis hijos. Donde mis hijos, nuestros hijos, nosotros tenemos 5 hijos, son muchachos excelentes. Nosotros no tenemos una varita mágica para que ellos sean buenos, sino que le dimos el ejemplo desde la casa.
Disciplina.
Nosotros, desde Estados Unidos, no podemos decir que nosotros venimos de barrios allá en Estados Unidos, de lugares buenos, vamos a decir. No. Mis hijos se criaron entre bandidos y drogas y de todo. Pero yo traté de hacerlo diferente. No de que ellos maltrataran a esos niños porque, o esos jóvenes que estaban en la calle, no. Ustedes traten de ser diferentes. Cuando mis hijos, yo los eduqué en escuela católica, privada. Tenía miedo de mandarlo a escuela
pública.
Pública. Bueno, la gente me llamaba loco porque había mucha escuela pública, pero yo dije, bueno, mientras ustedes ahorran dinero para tener dinero en el banco, yo ahorro para invertir en mis hijos. Ustedes tienen carro bueno, yo me monto en el tren. Pero sí, mi inversión está en mis hijos y hoy está la muestra. Gracias a Dios.
Buena inversión.
La mejor inversión que yo pude hacer. Por eso yo me acuesto en mi cama y me puedo dormir, porque mis hijos, le marcamos el teléfono ahora y sabemos dónde están. Decía un dicho en un canal de televisión allá, ¿sabe usted dónde están sus hijos ahora?
Son las 10 de la noche.
Son las 10 de la noche. ¿Sabe usted dónde están sus hijos ahora? Yo sabía dónde estaban los míos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con los jóvenes. Cuando yo le puedo un consejo a un joven, no importa que sea mi familia.
Eso significa que debemos volver hacia lo que nosotros hemos tenido como educación. Por eso ahorita cuando estabas hablando de que los niños hacen eso u otra cosa, cuando decía Marta, yo pensaba es que tal vez no tienen abuelos, porque los abuelos vienen con una educación mejor. Y cada vez más atrás tenemos una educación mucho más rígida. Y los abuelos siempre son necesarios. Pero cuando no hay abuelo, y tampoco no está la figura del papá, solamente la mamá, se pone todavía más difícil. Sí. Entonces la sociedad se va corrompiendo de una manera más escalonada.
Un poquitito. Yo espero de Dios y de Rock y de la gente, porque a Rock lo vamos a llevar la gente. Rock solo no es nada. Somos nosotros que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, el trabajo, para que Rock llegue. Inmediatamente Roque llega a la posición que tiene que llegar, con Dios y Roque, que podemos trabajar con la juventud. No, a mí no me importaría yo tener un cargo que me ayude a luchar con la juventud. Ojalá no me paguen un peso. Pero que yo me pueda meter en los barrios, a enfrentar a la juventud y abrazar a los jóvenes. Y hacerme amigo de los padres de ellos y entrarme a su casa. Sé que me van a respetar, me van a escuchar. Yo quisiera poder hacer eso.
Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Marta y Fausto. Y en este momento vamos a tener una pausa.
Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Juan Ismael Osoria, de la provincia de San Pedro de Macorís. Y la razón principal para estar aquí es que como joven me identifico con los problemas básicos de mi generación. Y he entendido que no hacer nada es una opción. Y he hecho propio esta lucha, entendiendo que es un riesgo sentarnos a esperar que las cosas sucedan. Tenemos que ser un ente de cambio y obligar a que las cosas sucedan de la mejor manera posible.
Mira, tú como joven, ¿hay otros jóvenes que allá se han involucrado contigo en este movimiento?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
¿Y cómo está la aceptación?
La aceptación es increíble. O sea, yo siempre digo que la mayoría de los compañeros no son capaces de percibir lo grandes que somos. Y el nivel de crecimiento es exponencial, es una locura. El crecimiento que el movimiento cada día sufre. Y quiero traer a colación, con la anuencia de todos ustedes, que la juventud, hoy más que nunca, es una juventud que cada día se enfrenta a retos más grandes, porque yo felicito, y quiero aprovechar la oportunidad, para felicitar a todas esas personas, especialmente los jóvenes en edades de 18 a 30, 35 años, que cada día trabajan y estudian. Yo digo que eso es algo para protagonistas. Y nosotros, hoy día, no guardamos ningún tipo ni espacio en la condición que sufrió, por ejemplo, Nepal, con lo que hoy día nosotros los jóvenes estamos viviendo. Lo que hizo que los jóvenes en Nepal se levanten fue la falta de oportunidades. Ver a los hijos de los políticos y de los empresarios cómo vivían la gran vida, mientras los jóvenes que estudiaban se graduaban y no había oportunidad para ellos. Y hoy día nuestra sociedad vive exactamente lo mismo, por lo que yo le pido a esa juventud, y aprovecho la oportunidad, primero, repito, vuelvo y lo felicito a todos ustedes, los que trabajan, estudian, muchos hasta ya han formado familia, y yo le pido a todos ustedes que ese esfuerzo que ustedes hacen no sean en vano, que además de estudiar, además de trabajar, también entiendan que ustedes son parte de una sociedad, entendiendo que ustedes, ese rango de edad, son los que menos votan, los que menos participan, y si no hacemos un cambio efectivo, no vamos a poder obtener oportunidades. Nos estamos preparando para nada. Tenemos que construirlo, no solamente formarnos, sino tenemos que construir esas oportunidades.
Gracias por darme la oportunidad. Mi nombre es Manuel Belén Hernández, vengo desde San Pedro de Macorís. El motivo que estoy hoy aquí es para exhortarle a toda la persona que se unan por nuestra causa, porque si no nos unimos, el país va a seguir deteriorándose cada día más que pasa. Yo vengo desde Estados Unidos, viví allá muchos años, soy ingeniero industrial y tuve que emigrar simplemente porque no vi oportunidad en mi propio país. Me voy a un país extraño donde no conozco el idioma. Es decir, me fue bastante difícil yo poder hacer lo que hoy en día tengo. Y yo no le suelto a nadie que sea profesional y que se vaya a otro país. Pero estos políticos que no han dominado siempre, lo mismo. Es decir, no nos dan oportunidad. Uno pierde estudiando mucho tiempo para recibir un salario súper malo. Entonces, si no nos unimos, no vamos a poder lograrlo. Esto es de todos los dominicanos, porque uno tiene que aguantar frío, racismo y muchas cosas malas. Entonces, eso fue lo que me motivó, porque yo siempre anhelaba venir para pertenecer a una organización seria, político serio, no buscando el bienestar para mí, sino para la República. No estoy aquí detrás de ningún cargo político ni nada. Yo lo que quiero es que el país se arregle, porque si el país se arregla, a todo nos va bien. Pero si seguimos con este desorden, vamos a estar mal.
Mira, ¿y qué te motivó a ti entrar al movimiento?
Me motivó que yo siempre, desde Estados Unidos, tuve la inquietud, porque yo siempre he dicho que si uno no se une, entonces hay gente que ven el problema y no quieren pertenecer. Yo siempre conversaba con los amigos míos del trabajo, vamos, hay que unirse, luchar por la causa. Si no luchamos, vamos a seguir en lo mismo.
Y en el trabajo tuyo, ¿tú has involucrado a algunas de las personas que trabajan contigo o en tu comunidad? ¿Cómo ha crecido la aceptación del movimiento allá en San Pedro de Macorís con tu participación?
La aceptación ha sido bastante buena. Siempre estoy conversando con la persona, tratando de explicarle, de que se motiven, de que ayuden. Hay muchos, por ejemplo, tengo un amigo que me dice, no, porque que ya todo va a ser lo mismo. Digo, tú, ustedes son la clase de personas que tienen el país mal, porque tú tienes que unirte y defender la causa.
Claro, es como que ya estamos acostumbrados a que ya está todo malo, bueno, ya va a seguir siendo malo. Todos los partidos han fallado. ¿Quién te dice que Roque no va a fallar? Bueno, entonces tú, ahí es donde nosotros participamos, somos diferentes. Tenemos principios diferentes y por eso queremos hacer un trabajo diferente.
Sí, entonces muchos de los compañeros, amigos que yo converso me dicen, sí, pero a Roque no lo conoce nadie. Y yo le digo, sí, pero le hemos dado la oportunidad a los que conocemos y nunca han hecho nada ninguno. Vamos a optar por un extraño, tal vez él tenga el deseo.
Así es.
Mira, yo creo que aquí está pasando, y me gustaría verificarlo con ustedes, ¿no? Yo siento que en las calles, no solo de Macorís, ni de Salcedo, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Nagua, Montecristi, hay muchísimo descontento, muchísimo enojo con el gobierno y en particular con el presidente Abinader, porque la gente siente que él traicionó, que él les falló, que prometió una cosa y ha sido exactamente lo contrario, pero exactamente lo contrario de lo que prometió. Pero, y este es un pero de cualquier tamaño, yo siento que el país todavía está en el estado de ánimo que describo a continuación. Yo quiero que el gobierno se vaya, pero no quiere decir que yo estoy dispuesto a hacer nada para hacerlo, para que eso se logre. Esto hay que cambiarlo, esto no se aguanta, pero eso tampoco quiere decir que estoy yo dispuesto a tomarme la molestia o el riesgo o asumir la responsabilidad de ser parte protagonista de una transformación. Entonces, mientras no estemos ahí, esos partidos y esos políticos, de lo que tú te quejas, Manuel, van a seguir. Entonces, bueno, por lo menos con más dinero, no necesariamente con más fuerza.
Bueno,
para captar. Pero con más dinero sí, porque de hecho se han enriquecido ahora como nunca. Y además una velocidad impresionante. Y de toda esa deuda en exceso de 40 mil millones de dólares que ha contratado este gobierno, más de la mitad se ha quedado en manos de esos mismos políticos.
Pues eso quiere decir, increíble, que estas próximas elecciones van a ser de mucho, mucho dinero en la calle.
Sí, pero yo creo que el hastío nunca estuvo tan alto. Entonces yo te pregunto a ti, Manuel, y a Osoria, esa observación que yo acabo de hacer, no me gusta hacerla, pero sin llamarme engaño, yo creo que todavía hay una parte importante de esta sociedad que quiere, por ejemplo, que el presidente renuncie, que quiere que toda esta gente se vayan, pero con su participación o sin su participación. Yo me imagino que Macorís no puede ser una excepción, me imagino yo.
Sí, estamos correctos en eso, sí. Eso es lo que quiere la población, de que el presidente salga y se vaya.
A lo que tú dijiste, Melvin, yo creo que ellos dos, tanto Juan como Manuel, son un ejemplo de que hay un grupo que no está público, que quiere que eso ocurra, que quiere que haya algo diferente, porque lo que tenemos ahora es un engaño, una mentira, es una falsa que nos ha pasado, y tenemos ahora mismo una sociedad que no se sabe por dónde entrar, pero dice, pero hay un grupo de gente buena en este país. No todo el mundo tiene ese mismo pensamiento. Y es lo que ellos estaban diciendo. Sí, ¿verdad, Juan?
Sí, así es. Y respondiendo a lo que don Melvin comentaba hace un momento, hay un sector muy amplio que prácticamente a nivel general todo el país pide y desea que suceda un cambio. En lo que MRD debe de trabajar es en que todos entiendan que es participando de manera activa que ese cambio se puede producir.
Exactamente.
Así es.
Exactamente. Sí, no basta con desearlo. Así hay es. Que producirlo. Y no se produce sin la acción social, sin la acción política.
Correcto. Y también identificando personas que realmente quieren una sociedad diferente, que no quieren la misma situación que tienen cada partido, que quiere decir queremos algo diferente y estamos dispuestos en hacerlo. Y en Roque, en el movimiento Rescate Democrático, está la respuesta.
Así es.
Así es, así es. Eso es correcto.
Hay gente, y ya son muchos, porque están llegando las noticias, que se topan con este programa. Dice, ah, yo vi a Juan, yo vi a Pedro, yo vi a María. Eso todavía va a ocurrir durante algún tiempo. Pero ¿sabes dónde que tenemos que llegar, Manuel? A que la gente no se tope con este espacio, sino que lo busque.
Lo busque, correcto.
Así es.
No esa gente, esos locos, esos atrevidos.
Melvin, llegó.
Están los sábados en la noche y el domingo al mediodía. Te veo. No, hablamos ahorita que lo voy a ver.
Así es.
Melvin, el tiempo se nos acabó. Dama, ¿tú tienes una palabra para terminar el programa?
No, que no nos pasemos, por respeto al canal y a los demás, además de darle las gracias a los cobradores que han estado aquí esta noche con nosotros, y al canal que nos aloja.
Gracias. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar nuestro programa Alusando.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En CarMax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. CarMax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
La palabra de Dios enseña en Romanos 8:28 que aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces, como seres humanos, cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Para qué? Y a veces pensamos que Dios nos ha dejado, que nos ha abandonado. Y la semana pasada, o más bien esta semana, yo creo, a principios, estuvimos pasando por algo no tan fuerte, pero pues algo que necesitábamos, pues no nos llegaba y necesitábamos tenerlo a mano, pues a tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que en la parte trasera de mi patio me senté y le dije al Señor, yo no sé para qué esto me va a servir si me obre para bien, porque en realidad ahora mismo estoy desesperada. Pero como tu palabra dice que tú tienes control de todo y que a veces, y que tú diriges los caminos de los justos, yo creo que aunque no sea muy fácil de aceptar, yo sé que en alguna manera esto va a ser para bien en mi vida. Yo quisiera que cerraras tus ojos ahí donde estás, y si estás pasando por un desierto que no comprendes y el calor es muy fuerte, la desesperación, el hambre, la angustia, y estás a punto de rendirte, yo quiero decirte que es fuerte ahora, es difícil, pero es el lugar de entrenamiento para crecer, madurar, aprender, porque lo que viene más adelante es grande, es precioso, es especial, y es de la única manera. Amén. Sí, dale ese aplauso. Y de la única manera en que muchas personas nos acercamos a Dios es cuando estamos en problemas, es cuando estamos en situaciones difíciles. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias,
darme heridas, golpearme así, y hasta llegar.